Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Esperamos que muy bien en este día precioso que nos ha regalado el Señor. Esta hermosa oportunidad de transitar este 17 de mayo con muchas expectativas, como siempre, y como está la palabra estipulada allí en el libro de los Salmos, que por las mañanas anunciamos su misericordia, pero que cada noche cantamos de su fidelidad. Y estamos cantando de su fidelidad porque Dios es fiel. Este es el día que Él hizo para que nosotros nos alegráramos, nos gozáramos en Él. El motivo de nuestro gozo, el motivo de nuestra alegría es que Él es fiel y que permanece para siempre. Y este día no fue diseñado para nuestra derrota, este día no fue diseñado en el corazón de Dios para nuestro dolor. Este día ha sido diseñado por Dios para que nosotros nos gocemos y nos alegremos en Él. Qué buen día y qué buena oportunidad para decir gracias a Dios. Bueno, sobre todo los que estamos en Andalucía, estamos expectantes porque mañana 18 de mayo pasamos a la primera fase. Qué tremendo cómo se incorporaron tantas palabras en estos días. Primer fase, desescalada, confinamiento, aislamiento, distanciamiento social y todas esas palabras nuevas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también nuevas palabras en el vocablo de Dios. Estamos declarando como nunca antes, que es el tiempo no de una nueva normalidad, sino la normalidad de Dios, y la normalidad de Dios es la fe. La normalidad de Dios nos lleva a vivir la sobrenaturalidad. Y eso es muy importante recordarlo, porque mañana, a la mañana, cuando nos levantemos para volver a un escenario completamente diferente, no volveremos de la misma manera. Ya Dios nos preparó, Dios nos entrenó. Fue un tiempo de transformación, 62 días siendo transformados. Así como la mariposa entra en ese lugar para hacer la metamorfosis, nosotros estuvimos allí como iglesia del Señor preparándonos, no para lo peor, sino para lo mejor. Y contra todo pronóstico, no esperamos lo que las noticias están diciendo, estamos esperando lo que el cielo siempre nos está informando continuamente a través de la persona del Espíritu Santo. Y estamos felices y agradecidos porque el Señor nos ha guardado, el Señor nos ha librado del mal, de la muerte. Podemos decir en esta hora que Él ha sido fiel, que el Señor, las palabras que nos entregó antes de entrar por este periodo, por esta crisis, por este momento, atravesar este valle de sombra de muerte, nunca mejor explicitado y dicho para España, fue un valle de sombra de muerte. Hoy podemos decir, estamos aquí y estamos más firme que nunca, estamos creyendo más que nunca, tenemos una fe que ha sido probada y esa fe ha salido probada y cada vez más firme. Está más y más arraigada en aquel que es el autor y consumador de la fe. Bueno, queremos saludar a toda la gente que nos está sintonizando en esta noche, aquí en España, en Francia, en Suiza, en Italia, en Portugal, y también todos los que están en América, allí América del Sur, América Central, todos aquellos que nos sintonizan. Ayer también hasta de Estados Unidos estaban sintonizados en el momento de la cosecha, que enseguida les cuento, pero permítame saludar a todos los que están allí, a la gente que está en Mendoza. Mi pastora me dice que estaba esperando para la transmisión. También le damos un saludo desde aquí al apóstol Marta de Rojas y a toda su familia y a toda la gente linda que tenemos allí en Mendoza. Bueno, ya llegó el pastor Miguel, la pastora Rosa, su nieto Matías, la gente de Luján de Cuyo, la gente ahí de Capital, Elsa, su esposo, su hijito, y a todos ellos les saludamos desde este lugar, a todos nuestros hermanos y amigos. Y aquí a toda la gente nueva generación, sí, todos están preguntando cuándo empezamos. Bueno, en esta semana organización. Tenemos que organizarnos para poder estar a punto con toda la normativa que nos piden y que nosotros podamos tener esas dos o tres reuniones el próximo domingo. Ustedes saben que va a ser diferente, pero no porque sea diferente no va a estar la presencia del Señor, el deseo, el anhelo de celebrar juntos ese día, de poder no ya abrazarnos, pero de alguna manera nuestra expresión de amor y de cariño a todos nuestros hermanos. Ha sido un tiempo donde ha habido un aprendizaje muy grande. Y hoy estaba de pronto pensando, hoy fue el último aplauso para todos aquellos que estuvieron al frente, y estamos hablando de los sanitarios, estamos hablando de todas las fuerzas también públicas que estuvieron al frente de todos estos días, donde nosotros podemos decir, esta fue una guerra, pero fue una guerra a lo mejor no acostumbrada, pero fue una guerra. Y esta guerra, bueno, aquí estamos, la hemos atravesado, y es muy importante, por sobre todas las cosas, porque era una guerra contra algo que era invisible aparentemente, pero bueno, esto puso a prueba la fe de muchos hijos de Dios, puso a prueba el gobierno, puso a prueba las fuerzas públicas, puso a prueba el sistema sanitario de la nación, y por sobre todas las cosas puso a prueba a todos aquellos que en un momento se dieron por vencido y pensaban que de esta no salía. Y Dios le fue dando cada día la fuerza, le fue dando la inspiración para poder salir adelante. Hoy fue ese último aplauso a los sanitarios, la gente que estuvo en primera línea. No podemos negar que han pasado una batalla tremenda, y como todas las batallas, siempre hay pérdidas. Pérdidas humanas, hay heridas y hay muertos. Y nosotros no podemos negar lo que ha ocurrido en España. No podemos tratar en esta hora de minimizar lo que ocurrió aquí. Hubieron muchas personas que murieron en esta batalla. Y también tenemos que decir que en toda guerra siempre hay culpables y siempre hay inocentes. Bueno, esperamos en esta hora que los culpables se hagan responsables de lo que se tienen que hacer responsables. Y esa es nuestra oración como iglesia, que Dios saque a luz todo aquello que está oculto. Que sea la justicia de Dios en esta hora, estableciéndose sobre la nación. En nuestro consuelo para aquellos que perdieron a sus padres y a sus abuelos, y aquellos que no pudieron darle la despedida como se merecían. Muchos de ellos, gente que trabajó por la nación, gente que hizo un poquito y puso un granito de arena en esta nación, y que tuvieron que ser despedidos quizás casi por nadie, solamente con aquellos que pudieron llevar su féretro allí a la tumba. Pero bueno, vaya también nuestro consuelo para los familiares, y saber en esta hora que no podemos decir que esto, bueno, ya pasará. Sabemos que esto va a llevar un proceso. Todo duelo lleva un proceso, pero lo que tenemos que hacer es no volver atrás y no tratar de resucitar las viejas heridas que siempre estuvieron presentes en la vida de los españoles. Creemos que tiene que llegar el tiempo en esta hora del perdón y también de la restauración para que podamos ver todo lo que Dios nos ha dicho. Sobre todo, saber la tarea tan importante que tiene la iglesia, porque para que las cosas acontezcan afuera tiene que acontecer primero dentro de la iglesia. Creo que como nunca antes la iglesia tomó conciencia del protagonismo que tiene en las naciones de la tierra, que no son los gobiernos, que no son las políticas, que no son las ideologías las que van a traer a las naciones a su destino profético, que van a traer a las generaciones el destino que Dios les ha marcado. Solamente la iglesia, una iglesia cuando toma su verdadera posición, que es ser luz y que es ser sal. Una iglesia que no está enquistada, sino una iglesia que está en los lugares donde tiene que estar para alumbrar. No para llevar religión, no para llevar condenación, porque así es conocida muchas veces la iglesia, sobre todo en España, sino una iglesia que tiene una visión de reino, una visión de expansión, una visión donde sabe que está para cumplir una función y una posición. La posición es ser luz, la función es anticorruptiva, pero por sobre todas las cosas tiene que tener esa visión expansiva de llegar hasta lo último. No puede quedar en guetos, no puede quedar encapsulada, tiene que expandirse. Creo que en estos días hemos visto la necesidad de que la iglesia pueda comprender su verdadera visión y misión aquí en la tierra. Claro que, como siempre decimos, cuando pasan estos momentos difíciles es el momento de hacer algunas evaluaciones. Como dije esta mañana, después de las crisis uno se da cuenta verdaderamente cuáles son las prioridades, porque en medio de las crisis uno se da cuenta que hay cosas tan secundarias, tan complementarias, que no se pueden, no podemos perder el tiempo y no podemos en esta hora invertir la energía, la fuerza en cosas que no tienen sentido, en cosas que son temporales, que son pasajeras. La prioridad de la vida y por sobre todo la vida eterna. Por eso la palabra de Dios nos dice en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadiduras. Creo que las añadiduras no nos pueden desenfocar, las añadiduras no nos pueden hacer perder el tiempo. Tenemos que buscar ese reino, no solamente para estar en el reino, para recibir los beneficios del reino, sino para expandirlo como nunca antes. Pensar cómo aún se repite la historia. En la tierra la historia se repite, y por eso es tan importante es salir de ese ciclo repetitivo y poder entrar en la dimensión espiritual. Estábamos viendo cómo en Europa en 1914 hubo una guerra y después otra segunda guerra. Fue una guerra mundial, sí, la primera y la segunda. Parece que con la primera no aprendieron y fueron a la segunda. Creo que tenemos que aprender y tomar en esta hora de todo lo que hemos pasado una lección de vida para no poder, no volver a cometer los mismos errores. Sabemos que los gobiernos, sabemos que la política se mueve de otra manera, pero nosotros como iglesia, como nunca antes, hemos tenido una enseñanza, una lección y hemos sido entrenados para darnos cuenta que lo mejor que tenemos es la fe gloriosa y al Cristo de la gloria que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que no podemos perder en tiempo en cosas superfluas, que no nos podemos en esta hora desgastar por cosas que no tienen vida. Lo más importante es la vida, y la vida es movimiento, y la vida es siempre hacia adelante en el nombre de Jesús. Así que a seguir avanzando después de estos días. Y como le dije, por ejemplo, en Europa, yo en un momento me di cuenta que mi abuelo, por ejemplo, en Italia, en 1914 participó de la guerra, de la primera guerra. Esa que terminó, no se prolongó tanto, pero fue una guerra. Y de pronto, como 4 años, acá me dicen 4 años, pero como de pronto, en algún momento, la historia que me contaron, en un momento pude en esta hora experimentar, no lo que ellos experimentaron, pero un poquitito de lo que ellos experimentaron. Y nos damos cuenta cómo los malos momentos, cómo las crisis, si nosotros las sabemos capitalizar, nos ayudan a crecer, nos enriquecen y nos maduran. No para mirarlas con el resentimiento, no para mirarlas en esta hora con la resignación, el dolor, ni con la amargura, sino cómo nos hacen crecer. Hemos crecido. Una de las cosas que hemos visto en este tiempo como nunca antes, en medio de las pruebas y de las crisis, si hay algo que te va a ayudar, es no a pensar en ti mismo, sino a pensar en los demás. Es tan importante como la generosidad en el tiempo de la dificultad te ayudará. Por eso es tan importante saber que mucha gente, sobre todo los hijos de Dios, en este tiempo no miraron a sí mismos, sino miraron la necesidad, miraron a aquellos que necesitaron. Y yo creo que aquí se hizo como nunca antes una realidad, más bienaventurado es dar que recibir. Y yo creo que esto nos tiene que enseñar para los próximos años, que la iglesia tiene que ser el granero de José para las naciones. Por lo tanto, Dios tiene que levantar una generación, esa generación entendida en los tiempos, que tiene estrategia y sabe qué hacer. Con todos los pronósticos, con todo el diagnóstico que hoy estamos escuchando de lo que vendrá, la iglesia no puede llegar después. La iglesia es la luz, y la luz llega antes que el trueno y que el sonido. Por lo tanto, como nunca antes, a la carga, sabiendo que lo que tenemos que hacer de aquí en adelante no es más de lo mismo. No quedarnos en el círculo cúltico, sino poder tener una cultura de adoración que sea respuesta a la comunidad. Que nosotros sepamos en esta hora que nuestra adoración es en la intimidad, pero la repercusión tiene que ser en la comunidad. Así que a trabajar en estos días y agradecer a tanta gente linda, porque quiero decirle algo, hay personas que en este tiempo se refugiaron, ¿quién me da? ¿Y cómo voy a pasar solo? Pero hay gente, porque yo creo que las crisis y las pruebas prueban los corazones, y es tan importante saber con qué material se está edificando, porque uno tiene que saber aún como líder con qué está edificando. Y vemos que hay gente que solamente se refugió en su necesidad y se quedó enquistada, pero hay gente que estuvo diciendo, aquí están mis manos, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo? ¿Cómo podemos avanzar? Y hay mucha gente que nosotros como nueva generación podemos decir, esta gente no se quedó pensando, ¿qué me dan? que cómo vamos a salir, sino que dijeron, aquí están mis manos, aquí está aún mis recursos para avanzar. A toda esa gente que ellos saben muy bien quién son, les bendecimos y nos damos cuenta que en el momento de la prueba verdaderamente se muestran los que son. Y aquellos que no pasan la prueba tienen que desarrollarse, tienen que crecer y también pensar con esa mentalidad de reino, con esa mentalidad de pensar que no podemos vivir siempre como de sorpresa las cosas. No, tenemos que tener una visión anticipada. Y eso es lo profético. Lo anticipado es lo que viene antes para que cuando acontezca nosotros no solamente hayamos estado advertidos, sino que tengamos un plan y una estrategia de acción. Acuérdese, la iglesia se tiene que transformar en el granero para el mundo. No puede ser el sistema del mundo el que abastezca a la iglesia. La iglesia tiene suficiencia espiritual, fe, y debe tener en esta hora, por sobre todas las cosas, una economía, que es una economía que está fuera del sistema para poder transformarse en ese brazo generoso, en esa mano generosa que más que pedir está diciendo estamos preparados para dar en el nombre de Jesús. Y también agradecemos porque aquí en Nueva Generación una de las cosas que se hizo, todo lo que se entregó a las personas no fue una ayuda que nosotros fuimos el brazo de una institución pública, no, de ninguna manera. Hemos entendido la importancia de poder estar en los principios que están en la palabra. La palabra de Dios dice que el que le da al pobre le presta a Dios. Y todo lo que salió en ayuda ha sido el fruto no de ser un brazo, que eso no está mal, ser un brazo de una entidad pública hacia la gente. No. Pero esto fue producto de la casa, de saber que en la casa de José estaban los recursos para los momentos de necesidad. Y eso es poderoso. Le damos gracias a Dios y le damos gloria a Dios porque Él es el Dios que nos da las estrategias. Es el Dios que nos anticipa lo que va a venir. La palabra de Dios dice, si hubieras estado en el secreto, hoy tu paz sería como un río, pero no estuviste en el secreto y hoy estás en turbulencia. Que Dios nos ayude a mantenernos en el secreto, en la intimidad y anticiparnos a las circunstancias que están por venir. Anticiparnos a todo lo que viene, no para estar horrorizados, no para tener una mente de catástrofe, sino una mente de previsión como la mente de José. Así que estamos felices. La próxima semana, una de las cosas que vamos a hacer cuando nos reunamos es que cada persona que llegue a ese lugar, en el horario que le toque, pueda venir con agradecimiento a Dios, con todo aquello que en estos tiempos ha estado guardando para ofrecer a Dios para adoración. Y también para traer, para que Nueva Generación, Edigen, pueda bendecir a la comunidad, no ser solamente un brazo solidario del gobierno, sino ser en esta hora el brazo del reino a nuestra comunidad en el nombre de Jesús. Así que todos llevaremos de lo que Dios nos ha provisto, porque en el compartir está la bendición. Cuando Cristo partió el pan, vino la bendición y la multiplicación. Todo lo que podamos poner en las manos de Dios para que Él lo bendiga y lo partamos, sabemos que cada vez que partimos el pan, se hace ese proceso extraordinario de la multiplicación. Y no solamente tenemos que ayudar a la gente a pasar el momento, tenemos que entrenar a nuestra gente para vivir en los principios del reino, porque de aquí en adelante, el que no viva en los principios del reino, siempre va a tener que estar ayudado, pero aquel que se anime a crecer y practique los principios del reino sabrá que se transformará en una bendición para las naciones, como dice la palabra de Dios en Malaquías, serán tierra deseable. Esa tierra deseable, ¿por qué? A causa de la bendición de Dios. Esa bendición que en vez de ser tomadores, demandantes, nos hace ser dadores alegres. Aquellos que siempre tienen para compartir con sus hermanos y para compartir a este mundo. Porque no solamente tenemos que ayudar a las personas que están en nuestro entorno, que conocemos, sino también darle a ellos, aquellos que están necesitados y que no tendrán nunca la posibilidad de devolvernos nada, porque eso es lo que le agrada a Dios. Él dijo en una de esas de las enseñanzas magistrales de Jesucristo, muchos me dirán en ese día, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, profetizamos, sanamos a los enfermos. No los conozco, porque tuve hambre y no me diste, porque estuve enfermo y no me visitaste, y estuve en la cárcel y tampoco fuiste. Entonces, es tan importante darnos cuenta que Dios a la iglesia le quiere dar otro perfil. ¿Eh? A la iglesia la quiere llevar a un nuevo nivel. Y ese nivel es el nivel de gobierno. Estar sobre y no debajo. Estar en esta hora para ser el recurso de Dios a las naciones de la tierra. Y cada hijo de Dios ser lo que Dios le mandó hacer. ¿Y qué le mandó hacer a los hijos de Dios? Luz, sal, portadores de la revelación, portadores de la gloria, que donde ellos estén, a causa de lo que está dentro de ellos, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ocurra algo en nuestro entorno. Ni siquiera tengamos que hablar, ni siquiera tengamos que sacar la Biblia para que se den cuenta que algo cambió la atmósfera. Somos portadores de la gloria. A veces decimos somos portadores de la Biblia. Sí, esta palabra, una de las cosas que tenemos que entender, tiene que estar en nuestro corazón. Por eso es tan importante, como el Señor le dijo a los profetas tantas veces, come la palabra, come la palabra, incorpórala a tu vida, que te transforme primeramente a ti. Y luego esa transformación que se va a provocar por medio del Espíritu de Dios, ese Espíritu que nos llena todos los días, y la palabra comience la transformación en nuestras vidas. Y cuando nuestras vidas están transformadas, cuando nuestras vidas están cargadas de lo que es Él, donde lleguemos, la atmósfera será cambiada. Y no serán solamente las palabras, sino que será la misma presencia que hará que las tinieblas huyan. Así que estamos esperando todo esto de parte de Dios, ¿eh? Y hoy quiero compartir una palabra que seguramente le va a traer dirección, visión y más que bendecirnos, porque a veces decimos que me bendiga, más que bendecirte, te tiene que edificar, te tiene que direccionar. Y yo creo que cada vez que nosotros nos exponemos a la palabra y a la exposición de la palabra, como dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 119 a 105, dice que la exposición de la palabra alumbra. A veces pensamos que la palabra es algo que tenemos que anotar solamente en un cuaderno. A veces hasta nos volvemos medios griegos, no todo lo queremos escribir para después. No, no. Pero es tan importante, es bueno escribir. Pero qué bueno es poder dejar que la palabra a la cual estamos expuestos nos vaya alumbrando a nosotros, vaya rompiendo los velos, puede abrir un camino en el interior de nuestro ser, que esa espada puede entrar sin la resistencia nuestra. A veces nuestra oposición no es por mala disposición, es porque a veces sabemos, yo sé eso, ya me lo predicaron, y bueno, yo, ¿quién me va a enseñar? No, no, no. Disponernos a que la palabra pueda entrar, porque cuando la palabra entra, ustedes saben que es una batalla, es una guerra. Vaya entrando y vaya partiendo lo que es del alma y del espíritu. Puede entrar en los tuétanos. ¿Qué es los tuétanos? Es donde va la médula. ¿Y qué es la médula? Toda la información genética que tenemos nosotros, en lo que es físico. Pero también quiero decirte algo, hay una información genética espiritual. Y entonces la espada del espíritu, cuando llega, que es la palabra, tiene la capacidad de hacer que se cambie esa genética que a veces es corrompida o que todavía está untada de tradición, de religión, de la idiosincrasia, de lo que me enseñaron, y pueda recibir la verdad. Y sea introducida allí, en ese tuétano, lo genuino, lo verdadero, que absorberá lo humano, disipará. ¿Cuánto me doy cuenta que la palabra, la espada del espíritu, está matando algo en mí? Quiero decirte algo, hay una reacción, te duele, no te gusta. Entonces, eso es el significado de la palabra de doble filo que sale. Y cada vez que nos exponemos a la palabra, tenemos que salir alumbrado. Cada vez que nos exponemos a las palabras, tenemos que salir confrontado a alguna cosa. No solamente bendecido, no solamente palmeados, sino decir gracias, como decíamos esta mañana, porque me confrontó. Entonces, si me confronta, yo puedo cambiar. La palabra nos va a alumbrar las áreas de nuestras vidas que todavía están en oscuridad. La palabra tiene ese poder extraordinario. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, siempre pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, esta palabra no es para otro, esta palabra es para mí. y yo quiero ser dócil a lo que estás hablando. Mata lo que tengas que matar y vivifica lo que tengas que vivificar. Da la dirección correcta, la visión correcta. No es que a veces no tengamos visión, es que a veces la visión no está clara. Como predicamos en estos días, Marcos 8, que el Señor tuvo que sacar al ciego de la aldea para que viniera el milagro. A veces el Señor nos tiene que sacar de nuestro entorno para hacer un milagro. Y dice que recibió un milagro en tres partes, vamos a decir, o a través de un proceso. ¿Qué es lo que primero hizo? Escupió. Eso es ofensivo. Muchas personas dirían, a mí nadie me va a hacer eso. Pero Jesús lo hizo. Y muchas veces la palabra y el Espíritu Santo trabajan en nuestras vidas ofendiéndonos. Pero bendita ofensa, si es para que nuestros ojos espirituales y nuestra visión sea devuelta. Y lo próximo que hizo, dice que veía hombres como árboles. Puso su mano, ¿y qué hizo? Al poner la mano, la visión fue puesta en el lugar donde tenía que ser puesta. La visión 2020, una visión clara de la situación, del panorama, de la persona que estaba enfrente y aún de las personas que estaban en su entorno. La palabra viene para todo esto. Y yo quiero contarte en esta hora, cuando estaba buscando en este tiempo la palabra, es impresionante, porque pueden haber un montón de cosas que uno dice, podría predicar esto, pero no es lo que queremos predicar, es lo que el Espíritu Santo. Y cómo sentimos en nuestro espíritu que algo, cuando es la palabra que Dios tiene ungida para el momento, que es el momento de dar algo, hay confianza, hay regocijo, sabiendo que Dios es el que nos está direccionando y que hay muchas personas, porque sería imposible para alguien que está compartiendo una palabra saber quién está del otro lado, o tratar de tener una palabra que ha salido de la dirección humana. No, es saber que el Espíritu Santo es amplio y que conoce el corazón de Dios y conoce el corazón de las personas que están allí. Y también conoce el plan y el propósito de Dios para cada uno de ellos. Y al mirar la palabra, hoy estábamos viendo, y cómo nos ha servido, como dijimos, estos 62 días. Me acuerdo que cuando salimos el día 15 de marzo, que tuvimos que cerrar el lugar, rápidamente se tuvo que tomar la decisión, llevemos todos los equipos y seguimos para adelante. Y siempre nos ha seguido una palabra a lo largo de estos 20 años en España. Y la palabra fue así: iremos, adoraremos y volveremos. Cada vez que decimos eso, ¿sabes lo que está diciendo? Que hay una crisis, que van a haber problemas, que no va a ser fácil, pero que nuestra salida está en la adoración. ¿Por qué? Porque sabemos que si adoramos en medio de la prueba, de la crisis, de la dificultad, si somos capaces de levantar un altar, de poner una ofrenda en ese altar, una ofrenda de sacrificio, ¿qué pasa más que el dinero? Eso es fácil casi darlo, pero aquello que significa la vida, aquello que significa todo lo que tú amas, si eres capaz de hacer esto, sabemos que cada vez que adoramos, volveremos con la victoria. ¿Y cuál es la victoria? Nuestra fe. Esa es la victoria, es la fe que vence este mundo, que vence este sistema. Esa es la mayor victoria que podemos tener, que a pesar de las pruebas, las luchas, las dificultades, nuestra fe está intacta, nuestra fe ha crecido, nuestra fe va para adelante. Es de lo que hablaba Pablo. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. Y él decía, yo he peleado la buena batalla de la fe. He peleado la buena batalla. Pero ¿sabe cuál es la conclusión? He guardado la fe. ¿Qué quiere decir? Que la prueba, la lucha, la dificultad, el mismo enemigo que se levanta como un río no ha podido sofocar nuestra fe. Y esa fe ha sido probada y ha salido más pura que el oro. Y eso es maravilloso, porque es la fe la que le agrada a Dios. Mi pastor siempre decía, quíteme cualquier cosa, pero no me quite la fe. Y es tan importante porque él fue un hombre de fe. Y es lo que impartió. Porque la fe agrada a Dios. Hay mucha gente que tiene un montón de revelaciones, pero sin la capacidad de ponerlas en práctica, de ponerlas en acción. ¿A través de qué? De la palabra. Pues tenemos que tener una visión clara, pero tenemos que tener fe para hacerla realidad. Tenemos que tener sueños, y eso es maravilloso. Y tenemos que tener visiones, pero los sueños hay que hacerlos realidad. ¿Por qué? Porque los sueños vienen para eso, para que se hagan realidad. Y si no está, Esa sustancia llamada fe, por más que sueñes todo lo que quieras, nunca lo llevarás a cabo. Todo quedará así como la fantasía, idílico, pero sin capacidad de hacerlo realidad aquí en la tierra. Así que vemos allí, lo importante es que dijimos, iremos, adoraremos y volveremos, sabiendo en esta hora en quién hemos creído, sabiendo en esta hora que Él es poderoso para guardarnos, aún en el día de la prueba, como nos ha dicho. Se lo dijo a la iglesia de Filadelfia. ¿Por qué? Porque le amaba tanto. Era una iglesia de adoración. Dijo, yo te voy a guardar en el día de la prueba, te voy a guardar de esa prueba. Y voy a poner una puerta delante de ti, que estará abierta y nadie la podrá cerrar. Y cerraré puertas que nadie podrá abrir. Así que estamos en la plena seguridad de que lo que Dios abrió no se cierra. Se puede cerrar lo que Él no abrió, pero lo que Él abrió no se cerrará jamás. ¿Por qué? Porque está su palabra. Y Él, su palabra nunca caduca. Su palabra no prescribe. Su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham, el padre de la fe. Y nos identificamos, iremos. Seguiremos adorando como hemos adorado siempre. De una manera diferente, pero adoración no faltará. Y no solamente nos faltará adoración, sino que esa adoración nos empujará a vivir en la realidad, pero la realidad de la fe. Y así como Abraham dice que subió con su hijo Isaac, Isaac preguntaba todo el tiempo dónde estaba la ofrenda, dónde estaba el sacrificio, lo que se iba a entregar en ese lugar. ¿Qué hizo Abraham? No lo dejó hablar, dijo, Dios proveerá. Una de las cosas que entendió para toda su vida Isaac, que Dios era su proveedor. ¿Sabe por qué? Porque juntamente con su padre pasaron la prueba. Y en esa prueba algo se les manifestó. ¿Y qué se les manifestó? ¿Y qué se les reveló? Que Dios provee en el lugar correcto. Nosotros quisiéramos a veces que Dios nos proveyera en otro lugar y buscar los recursos de otro lugar. Pero cuando tú te mantienes en fe y te mantienes en esta hora fiel a lo que Dios te ha hablado, en el lugar de adoración, tú mantienes esa línea de que a Dios no se le da lo último, que a Dios se le da lo mejor. A veces, como viene ahí, lo único. Dios es suficiente para proveer. El Salmo 126 dice que el que sembró con lágrimas recoge con regocijo. Y algunos no saben qué es sembrar con lágrimas. Sembrar con lágrimas para los israelitas, ¿sabe lo que significa? Es poner la última semilla. Es lo último que te queda. Y cuando lo último que te queda está en el altar, ¿sabe qué pasa? Es algo como lo único que tenía Abraham, su único hijo, pues fue puesto en el altar, algo ocurrió. No solamente el cuchillo que le amenazaba para matarlo fue detenido, sino que ese día hubo una revelación extraordinaria. ¿Sabe cuál fue la revelación? Que Jehová era Jehová Shireh. Jehová provee en el lugar de tu prueba. Cuando parece que el cuchillo está alzado y tú eres capaz de sostener por la fe lo que has creído, el cuchillo va a ser detenido. Y tú no te va a matar. No, no te va a matar. La situación no te va a matar. La crisis no te va a matar. Y no solamente vas a salir vivo, sino que vas a salir de ese lugar con la provisión. Es extraordinario. De ahí en adelante quedó marcada una generación. Y fue la generación de Isaac. Él nunca se iba a olvidar de la experiencia que tuvo con su papá. Él nunca se olvidaría que en el lugar donde estuviera, la situación que estuviera, Dios iba a proveer. Pienso que por eso quedó 40 años sin casarse, porque sabía que tarde o temprano la provisión vendría del Padre. Llegó al lugar donde era una tierra estéril, ¿y qué pasó ahí? En esa tierra estéril, Dios le proveyó. No solamente abrió los pozos de su padre, sino que abrió sus propios pozos, porque había internalizado. En ese momento de prueba, a veces pensamos, hoy cuando mis hijos pasen momentos traumáticos, yo no quiero que pasen por momentos de prueba, así que pasen por el momento de prueba, para que se les revele el Dios de la provisión, para que se les revele el Dios que es tu Dios y comience a ser su Dios. es la hermosa oportunidad de ver cómo Dios se revela a nuestras generaciones. Y allí Isaac, de ahí en adelante, supo. Cuando abrió ese pozo y vinieron a pelear, te lo dejo. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? El problema no es el pozo ni nada. Lo que yo sé es que Dios provea. Donde yo esté, aunque la tierra esté seca, Dios proveerá. Porque el bendecido soy yo. ¿Y quién me ha bendecido? Dios. ¿Qué tengo sobre mí? Una palabra. ¿Y cuál es la palabra? Que Dios me bendecirá en cualquier lugar donde vaya. ¿Por qué? Porque es el legado de mi Padre. Te bendeciré y serás bendición a las familias de la tierra. Y así caminó Isaac. Así que imagínense lo tremendo que es esto. Ahora, ese Isaac tuvo un hijo. Y de él quiero hablar un poquito y quiero hablar del nieto. Y me encanta hablar de las generaciones porque vamos a llegar a una palabra profética que va a ser soltada para tu vida hoy. Y vemos cómo ese Isaac tuvo dos hijos, Jacob, uno de ellos, esos gemelos que estaban en el vientre de su madre, a los cuales Dios dijo, no son dos, son dos naciones. No dijo dos niños, dos bebés, dijo dos naciones. Dios cuando ve, no ve como nosotros. Dios no habla como nosotros. A veces nosotros vemos una persona, esta persona, y Dios dice, es una nación. Así que tenemos que empezar a calibrar nuestra visión con la visión de Dios. Tenemos que empezar a homologar la manera de hablar como Dios habla. Dios no llama las cosas como a veces nosotros las llamamos. Dios habla. Y Dios es un Dios no solamente proactivo, sino que Dios es un Dios que habla cosas que muchas veces parecen para nosotros cosas que son locura. Era una locura pensar que tenía dos naciones en un vientre. Pero ella había sido llamada y había sido bendecida para ser madre de muchos, de millares, madre de naciones. Fue la bendición que recibió Rebeca. Y ahí esos dos niños que tuvieron lucha desde el vientre, nacieron, tuvieron lucha después y ahí aparece Jacob. Jacob, que tiene un nombre que no le favorece, Dios le tiene que cambiar el nombre por el nombre de Israel. Pero este hombre vino a ser, vamos a decir en esta hora, la tercera generación que dio a luz. ¿A quién? Dio a luz a toda una nación, la nación de Israel. Tenía una promesa sobre su vida, sobre él se iba a manifestar como nunca antes la multiplicación. En él, Israel pasaría a ser de un pueblo a una nación, de lo que Dios le había prometido a su abuelo Abraham. Te bendeciré. Y serás bendición a las familias de la tierra. ¿Qué más le había dicho? Y haré de ti una gran nación. Fue un pueblo, pero tuvo que llegar a ser una nación. Hoy en día vemos la nación de Israel, que lleva el nombre ¿de quién? De este varón del cual yo te quiero hablar. Antes de tener ese nombre, le pusieron Jacob. Y Dios, a través de los procesos de la vida, lo fue transformando en lo que él siempre soñó para Jacob. Nosotros pensamos que los procesos en nuestras vidas no están bajo el control de Dios. Y yo quiero decirte algo, a Dios no se le escapa nada. La palabra de Dios dice en Romanos 8:28, que aquellos que aman a Dios y aquellos que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Puede este confinamiento, aislamiento, lo que ha pasado en España, ayudarnos a bien?
Claro.
¿Por qué? Porque los planes de Dios son mayores que nuestros planes, porque los pensamientos de Dios son mayores que nuestros pensamientos. Hemos estado orando, profetizando, declarando, han soltado los profetas como nunca antes hacia Europa. Esa Sara que parece que no va a tener nunca el hijo de la promesa. Han soltado las palabras y seguimos profetizando y profetizando. Y pensamos en esta hora que el cumplimiento de una palabra no va a demandar un proceso para que algo se haga realidad y pueda cumplirse. Hay todo un proceso. Vemos cómo Jacob, ¿sí?, iba a ser ese Israel, pero tenía que pasar su proceso. Y lo que pasó Jacob no fue fácil, pero era necesario. Y a veces lo que pasamos en nuestra vida no es fácil, pero es necesario. El proceso de la muerte parece que es tan tremendo. En estos días, Italia, España, Francia, el Reino Unido, se ha tenido que confrontar a diario con eso que parecía que estaba tan lejano, eso que parecía que pasaba en África, que pasaba en Siria, naciones que llevan años en una guerra y que nadie pone los ojos sobre ella. Usted sabe la cantidad de niños, de personas que mueren en Siria, la cantidad de personas que están muriendo en África por otras cosas, y nadie las mira, el mundo no las mira. Los refugiados, nadie piensa de esos refugiados que están esperando un territorio. ¿Por qué? Porque todo está bien, porque mientras yo esté bien, mientras la economía esté bien, a veces hay que pasar por situaciones, situaciones difíciles, situaciones de muerte, para volvernos más misericordiosos, no solamente empáticos. Con la empatía nos podemos poner, pero la empatía llega hasta ahí. Misericordiosos y darnos cuenta qué indiferente, y cómo muchas veces el callar y ser indiferente nos vuelve cómplice de las circunstancias y las situaciones. La iglesia del Señor no está para ser cómplice del sistema. La iglesia del Señor es profética, es para denunciar, está en esta hora para proclamar, está para anunciar, pero también para denunciar la injusticia. Y qué bueno es cuando la denunciamos, cuando sabemos que lo que estamos denunciando hacia afuera no está ocurriendo adentro. ¿Por qué? Porque siempre que Dios va a obrar, siempre empieza de adentro hacia afuera, siempre empieza por su casa. Y bueno, vemos cómo Jacob, en un momento de su vida, tiene todos sus hijos. Claro, tenía que formar la nación de Israel y tener las 12 tribus, por eso tuvo 4 mujeres, o 2 mujeres, Lea y Raquel, la fea, ¿se acuerda? Y la amada. Eso representa muchas cosas. Y también a Bila y a Silpa. Vemos cómo Jacob tiene sus 12 hijos y llega un momento que uno de sus hijos, el hijo de la amada, José, el hijo de Raquel. Con Raquel tuvo 2 hijos, José y Benjamín. ¿Y cómo Jacob tuvo que usar la fe? Esa fe que había ido de generación en generación, pero que él tenía que hacer propia. Y a Dios lo tenía que hacer su Dios. No podía ser solamente el Dios de Abraham y de Isaac. Tenía que ser su Dios. ¿Y cómo hacemos que Dios no sea el Dios de nuestros padres, sino de nuestros abuelos? Cuando permitimos que los procesos de Dios vengan a nuestras vidas para que sea el cumplimiento de lo que Dios ha hablado sobre nuestras vidas. Donde en el momento de la prueba, de la dificultad y de la crisis, podemos probar que Dios es el Dios fiel, el Dios que le habló a nuestros padres, el Dios que fue fiel a nuestros padres, ahora es nuestro Dios, que se está mostrando con fidelidad, ese Dios que permite las circunstancias, no para destruirnos, sino para formarnos, que permite la dificultad y el dolor, sabiendo que siempre el dolor es la mitad del camino. Muchas personas desechan el dolor, piensan que el dolor es el fin del camino, y nunca el dolor ha sido diseñado en Dios, porque Él no lo hizo, pero Él lo usa. El dolor en Dios es siempre un camino, una vía para llegar a algo. Jesucristo lo comprendió. Hebreos 12 dice que Él, viendo la cruz, no era fácil llegar a ese lugar. Él tuvo que orar y pedirle al Padre fortaleza. Es más, le pidió al Padre si había otra alternativa. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y sabes lo que le dijo el Padre? Mi voluntad es que tú pases y que te tomes la copa amarga, porque de esa manera podremos culminar con el plan de redención. ¿Para quién? Para toda la tierra. Muchas veces nosotros pensamos, yo no quiero sufrir. Y a veces pensamos, no quiero que mi hijo sufra, no quiero que pasen por aquello. ¿Sabe qué? Hay una prioridad, el propósito. Y el propósito de Dios es más grande que nuestros planes humanos. El dolor siempre es la mitad del camino. Debe ser un medio, debe ser una vía y no el final del camino. ¿Qué pasó allí? Tuvo ese hijo, José. José marcaba muchas cosas en la vida de Jacob. Significaba muchas cosas para la vida de Jacob, José. Una de las cosas que significó que cuando nació José, que significa el que añade, el que aumenta, él supo que era el momento de salir de un sistema el sistema de Labán, al cual él había servido por tanto tiempo. Estuvo allí sirviendo a Labán, su suegro que era tan mentiroso y tan engañador como él, pero que muchas veces le cambió el salario, le robó, hizo tantas artimañas y tantas cosas para engañar a Jacob. Jacob lo aguantó, lo soportó, pero el día que nació José, José venía como una señal, una persona profética, de esos que decimos que mucha gente dice, trae estrella. Bueno, algunos nacen estrellados y otros traen esa estrella. Eso significa gente profética, gente que tiene un propósito, que va más allá. Es lo que pudo ver Jocabed cuando vio al niño. Dice que lo vio hermoso. Algunos dicen, es que bueno, todas las madres dicen que los hijos son hermosos, aunque sean feos. Pero no, lo que estaba diciendo ella, este niño tiene propósito. Viene en un momento donde hay un decreto de muerte. Viene en un momento cuando todo viene en contra. Pues esos son los niños, que podemos decir. Cuando parece que todo está en contra y viene un niño, siempre estamos esperando. Y más sobre todo, se espera cuando tenemos un concepto totalmente disociado del concepto de Dios. Tiene que ser el mejor tiempo. No. El tiempo de nacer es el que Dios decide que un niño nazca y que sus padres, por supuesto, estén de acuerdo. Y a veces no son los mejores momentos. Por eso nosotros no podemos decirle, bueno, que aborte porque no es el momento, porque no hay dinero. No, es una vida. Cuando una vida viene, es un regalo. Porque detrás de esa vida, como dijimos, hay naciones. Detrás de esa vida hay un destino profético. Hay una historia que ya fue escrita en lo eterno. Y esa historia que ha sido escrita en lo eterno nunca es para mal. No, de ninguna manera. Los planes que Dios tiene nunca son para mal. Bueno, pero después mire que nació, que se volvió todo así, porque vivió la historia del sistema, la historia de sus padres. Pero la historia de Dios para nuestras vidas es una historia de victoria, de triunfo. Nacimos para triunfar. Triunfar sobre la adversidad, triunfar sobre este sistema, este sistema que engaña, este sistema que rechaza, este sistema que no está preparado ni para validar ni para reconocer, mucho menos a los hijos de Dios. Bueno, allí, ¿qué pasa? Cuando viene José, él se da cuenta que ha llegado el momento de que una etapa se cierre. Se cierra la etapa de trabajar y trabajar para luego, cuando llega el momento del salario, perder, de ser engañado, de soportar, de estar bajo la mentira, el engaño. Y entonces esa vez que nace José, él decide salir de ese lugar. José era especial, no solamente porque era el hijo de la amada, de Raquel. José tenía características muy especiales. Y de pronto vemos como José, una de las cosas que tiene en su vida, el primer dolor de su vida, es perder a su mamá. Porque cuando su mamá Raquel va a tener a Benjamín, pierde la vida. Entonces queda como huérfano. Pero allí comienza algo en la vida de Jacob. Parecía que saliendo de la casa de Labán todo empezaría a ir viento en popa. Pero ¿qué pierde? Lo que más amaba. Y allí, ¿qué tiene que hacer? ¿Entrar en lamento? ¿Seguir a su alma? ¿O seguir con el proyecto de ser el padre de una nación? Dice que cuando van a ser Benjamín, la madre, Raquel, al ver que está muriendo, al ver que se le está yendo la vida, comienza a declarar, Benoni, Benoni. La palabra Ben significa hijo. Entonces, ¿qué pasa? Le quería poner el hijo de mi aflicción, es más, el hijo de mi muerte, el hijo de mi tristeza. Es tremendo lo que podemos llegar a hacer, cómo podemos llegar a marcar con nuestras palabras en los momentos de crisis, en los momentos de adversidad. Cuando estamos pasando por malos momentos, más vale ni hablar, porque podemos marcar una generación con dolor, podemos marcar una vida. ¿Para qué? Para que viva en aflicción. Aún los nombres que se le ponen a muchos niños. Aquí en España es muy conocido el nombre Dolores. Y hay tantas mujeres que tienen el nombre Dolores. Como la palabra de Dios allí dice, ¿no? En Primera de Crónicas 9:4, que había un hombre que se llamaba Jabes, Dolor. Imagínense. O como los hijos de Elimelec y Noemí, Kelión y Malón. ¿Qué eran los dos? Uno enfermizo y el otro débil. Imagínense con esos nombres hasta dónde llegarían. Lo que pasa es que hay un poder en la invocación, pero también hay un poder cuando nombramos. Las palabras no son palabras en estado inofensivas. Las palabras tienen contundencia. Detrás de cada palabra hay algo. Y que haya un espíritu. Hay palabras muchas veces que son muy tiernas, pero te empequeñecen. En muchos lugares las personas llaman en pequeñito el nombre de las personas. Por ejemplo, a sus hijos le dan el nombre de cuando eran pequeñitos. Y entonces parece que no tiene nada que ver, pero las palabras tienen una influencia espiritual sobre todas las cosas. Con la palabra se mueve el mundo espiritual, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue hecha. En la boca está el poder de la vida y de la muerte. Lo que hablamos no es inofensivo. Las palabras son como flechas, las palabras son como piedras. Una vez que salieron, no pueden volver atrás. Por eso tenemos que tener cuidado con esta boca. Estamos en la década de la boca, pei, del evangelista. Pei, que dice el davar, la palabra que sale con todo el poder para generar lo que se tenga que generar. Entonces, es tan importante. ¿Qué estaba haciendo Jacob en medio de su dolor? Claro que era un momento doloroso. Claro que era un momento crítico. La mujer que amaba en la sala de parto estaba en el lecho de su muerte. Allí habían dos personas, su niño que estaba naciendo y su esposa que estaba muriendo. Claro que son momentos críticos. Y la mujer gritaba, Benoni, Benoni, el hijo de mi dolor, el hijo de mi aflicción, el hijo de la muerte, el hijo que llevaría de alguna manera el sello. Cuando él nació, se murió su madre. ¿Sabe que muchas personas dicen que pasaron por esos acontecimientos y a veces no saben por qué cargan esa aflicción? Porque hay un espíritu de muerte. ¿Y quién es el más receptivo a recibir eso, el más vulnerable? ¿Y quién era el más vulnerable en ese momento? Ese niño al que su madre le decía, el hijo de mi muerte. Ese sería el hijo, que sería el cero a la izquierda, vamos a decir. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento Jacob dijo, no se llamará Benoni, se llamará Benjamín, el hijo de mi mano derecha. Inmediatamente intervino, como un padre, vamos a decir profético, como un padre que tiene la capacidad en esta hora de revertir el destino de un hijo, sobre todo en el momento del nacimiento, que es un momento donde se define destino. La palabra de Dios nos habla muchísimo de los primeros momentos de vida de una persona, lo importante que es los primeros momentos, lo importante que es el nombre, el momento del nacimiento. Por eso nosotros sabemos, a veces cubrimos con la oración, acompañamos. Yo me acuerdo cuando han nacido mis hijos, pero ahora que tengo más entendimiento, cuando han nacido mis nietos. Cuando han nacido mis nietos, yo me he ido con mis hijas hasta que hemos regresado con el bebé, a hacer guardia allí. En los momentos, cuando estaban pariendo, que está todo el mundo allí, orando, interfiriendo, ¿a dónde? Al reino de las tinieblas y cubriendo, porque es un momento decisivo en la vida de una persona, tanto en la madre como en el niño. Y después los días sucesivos, los primeros días, hasta que el niño regresa al hogar. ¿Por qué? Porque entendemos el mundo espiritual. Y mientras más entendimiento del mundo espiritual usted tenga, mayor ventaja tendrá. La palabra de Dios dice que no seamos ignorantes, que no ignoremos las artimañas del enemigo. En ese momento el padre actuó. ¿Y qué dijo? Es Benjamín. Ese Benjamín tendría un destino poderoso. Benjamín sería como un lobo arrebatador, que a la mañana arrebataría y en la tarde repartiría. Benjamín tendría un destino, para poder tener aún el hombro, y la autoridad. Y de hecho vemos allí, de la tribu de Benjamín salió el primer rey para Israel. ¿Quién fue? Saúl. ¿A quién encontramos de esa tribu? Encontramos a Esther. ¿Y a quién más encontramos? Al apóstol, a ese apóstol Pablo. Era de la tribu de Benjamín. Mire el destino que este niño cargaba, esta nación cargaba, esto que el Señor estaba viendo, esta tribu cargaba. Impresionante. Ahora vemos cómo José se quedó sin mamá. Y la verdad es que el niño nace, y cuando un niño nace y no está con su mamá, es traumático. Lo cuidaron sus tías y también lo cuidaron las otras esposas de su padre. Pero el niño no tiene conciencia de quién es su madre. Y creció, y se desarrolló. El que tenía conciencia que había perdido la mamá era José. Y quizás por eso dice que lo amó tanto Jacob. Y lo tuvo muy cerca de él. Y el niño quería estar cerca de su padre. Y se volvió un joven que no tenía los jóvenes comunes y corrientes. No hacía lo que sus hermanos hacían. Sus hermanos tenían una mentalidad tremenda. Se parecían mucho al abuelo Labán. Muchos de ellos tenían mucho de Labán. Tenían que ser transformados y cambiados. ¿Y José qué hacía? José se quedaba con su papá, Jacob. Y su papá Jacob lo amaba. ¿Y qué hizo Jacob? Jacob comenzó a ver cosas en la vida de su hijo. Porque los padres, de alguna manera, no solamente tenemos que instruirlos a los niños, como dice la palabra, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, sino que nosotros tenemos que tener un lector espiritual. ¿De qué? Del destino de nuestros hijos, del llamado de nuestros hijos. ¿A qué han sido llamados nuestros hijos? Son como los dedos de la mano, están en la misma mano, pero son todos diferentes. Y hay gente que dice, yo mis hijos los cría todos iguales. No, porque cada uno tiene un destino diferente, tiene un llamado diferente, tiene una personalidad diferente. Y la mejor estrategia es descubrir antes de tiempo, antes de que otras personas los descubran, lo antes posible, cuál es el llamado. Porque si sabemos cuál es el llamado y qué destino tiene, ese destino por el cual ha venido aquí a la tierra, podremos ser colaboradores con Dios. Instruirlos, también velar y preservarles. ¿Por qué? Porque hay batallas que están preparadas, no para que la peleen ellos. Hay batallas que las vamos a tener que pelear los padres por ellos, para preservar no solamente su vida, sino su destino y su propósito. Por ejemplo, Jocabet. Jocabet es una mujer que tuvo una unción extraordinaria, se la muestra muy poco muchas veces. ¿Y Jocabet qué hizo? Jocabet tuvo que pelear la batalla para preservar no solamente la vida de Moisés, sino el propósito que había a través de la vida de Moisés. También lo hizo José, el papá adoptivo de Jesús. Él tuvo que librar una batalla, él tuvo que preservar la vida de ese niño. ¿Sabe quién era ese niño? La salvación para ti y para mí. ¿Y José qué vino a hacer? Vino a ser como un intercesor. José vino a ser el que soñaba, el que tuvo que intervenir rápidamente. José recibía en los sueños a los ángeles que le daban la advertencia. Si José hubiera sido un hombre escéptico, un hombre pasivo, que todo lo haga mi mujer, que ella ore, que ella guarde y vele por los hijos, nunca Dios le hubiera encomendado eso. Pero José, aparte de ser un hombre justo, José tenía la capacidad de tener la sensibilidad en el mundo espiritual para soñar, pero también interpretar y obedecer inmediatamente. Dios levante una generación de ese José también, que tengan la capacidad para ser intercesores, para que reciban en esta hora, sean receptores de todas las cosas que el Padre les va a mostrar, para que puedan preservar el destino profético de sus hijos, para que puedan salvaguardar la salvación para naciones y para generaciones, como lo hizo el papá de Jesús. Volvemos al otro José. ¿Qué pasó? Vemos cómo el lector espiritual que tenía Jacob se activó al lado de ese muchacho. No era igual que sus hermanos. Él veía a sus hijos. Él podía ver a Rubén, a Judá, a Leví, a Simeón, a todos y cada uno de ellos. Él no era igual. Y un día que le hace una túnica de colores. Esa túnica de colores significativa. La túnica de colores hablaba no solamente de gobierno, sino de naciones. ¿Y qué le hace? Le regala esa túnica de colores, que era una túnica de mangas largas. Esas mangas largas que llegaban más o menos hasta aquí, hablaba de que eso lo usaba gente de gobierno. Entonces imagínese lo que pasó. Ese día le quiso hacer un regalo a su hijo. Hay cosas que nosotros no las recibimos porque las merecemos, sino porque el Padre le ha placido regalarnos, darnos, entregarnos. La túnica de colores no la tiene el que quiere, sino el quien Dios se la da, su Padre se la quiere dar. El llamado, la asignación y los dones no es algo que nosotros podemos pedir, sino que es algo que se nos entrega, nos lo da el Padre. Y entonces ese José, ¿qué pasó? El mismo día que recibió esa túnica, dice que comenzó a soñar. Se activó esa unción profética que estaba en su padre, que estuvo en su abuelo y que estuvo en su bisabuelo. ¿Por qué? Porque Jacob fue alguien que soñó. ¿Recuerdan Jacob cuando iba siendo perseguido por Esaú? Iba siendo perseguido y durmió, dice, en una roca. Un momento de crisis. Pero ese momento de crisis era un momento de revelación. Era el momento más oscuro de su vida. ¿Quién se le puede ocurrir que los momentos más oscuros podemos tener las mayores revelaciones de nuestra vida? Es que nosotros tenemos una mente de facilismo. Una mente, muchas veces, de relax y de vacaciones. Pensamos que son esos momentos donde Dios nos va a hablar. No, no, no. Dios sabe elegir los momentos para entregarnos las revelaciones. ¿Y sabe cuándo Dios nos puede entregar revelaciones? Por lo general, nos revela los momentos donde nosotros estamos quebrados. Por eso es tan importante el quebrantamiento. El mismo Jacob dijo, fue quebrantada mi alma y ahí me transformé. Si no somos quebrantados, no hay transformación. Si no vamos más profundo, no puede salir el hombre y la mujer del espíritu. Ese hombre y esa mujer que tienen el diseño celestial en sus vidas. Y vemos cómo en ese lugar que venía Jacob, huyendo de su hermano, con una palabra, una sentencia de muerte. Cuando papá muere, yo te mato. Es muy, muy, muy difícil. Es muy doloroso salir huyendo. No de un enemigo lejano, sino de tu propio hermano. Salir de tu casa tan rápidamente sin poder llevarte nada más que lo que llevaba, la tarjeta de crédito. Sí, porque la tarjeta de crédito en ese momento era el aceite que llevaba. Ese aceite le serviría no solamente, como nosotros decimos, ese aceite iba a servir para ungir. No, no, no. Servía para ungir, pero era el medio con el cual él se iba a sustentar hasta que llegara a la casa de Labán. Y entonces en ese lugar dice que él duerme esa noche en la roca. ¿Quién sería esa roca? Que estaba allí. Le estaba esperando. Y él asentó la cabeza, ¿dónde? Sobre la roca. Qué maravilloso cuando podemos asentar nuestra cabeza sobre la roca, aunque sea doloroso, porque ahí se nos va a abrir un espacio, se nos va a abrir una dimensión que antes nunca hemos recibido. Y ahí vio la escalera, esa famosa escalera, el Sulem, le dicen. ¿Y qué es un Sulem? Esa apertura, esa escalera que nos lleva a esa dimensión donde el trono y la tierra están unidos y donde los ángeles suben y bajan. Donde cuando se despierta de ese sueño se da cuenta, qué tremendo es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Aquí alguien adoró. Aquí en algún momento, en este lugar, alguien abrió un espacio, abrió un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Y si nosotros revisamos la historia nos damos cuenta que en ese lugar habrán años anteriormente había adorado, porque los altares son lugares que aunque uno piense que Dios no se acuerda, Dios sabe dónde nosotros hemos levantado un altar. Y ese altar tiene vigencia no solo para nuestras vidas, sino para nuestras próximas generaciones. Es tan hermoso, yo pensaba en estos días, que a pesar de todo lo que había pasado, el Señor nos había llevado en el año 17 a levantar 17 altares en todas las comunidades de España. ¿Cómo todas esas comunidades que abrieron esa puerta, que dejaron de alguna manera, que se pudiera hacer con mayor facilidad, donde hubo mayor participación de gente, fueron salvaguardadas? Y vemos cómo también en ese lugar Jacob soñó. Y ese es donde los sueños es el lenguaje de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jacob? Al tener su hijo cerca, al ponerle la túnica al niño, cuando nosotros vestimos a nuestros hijos, cuando nosotros nos damos cuenta que nuestros hijos, no todos tienen el mismo llamado, no todos sirven para ser pastores, no todos sirven para hacer tal cosa, sino que hay hijos que Dios los ha identificado, o mejor dicho, Dios los ha llamado para algo especial, que nosotros tenemos que identificarlos. Y entonces poderle ponerle el ropaje correcto. Y el ropaje correcto es un ropaje de gobierno. Entonces, cuando un padre viste, recuerde que Jacob había vivido todo lo contrario. Porque Jacob se tuvo que disfrazar para que el padre le diera la bendición. El padre sí tenía la unción patriarcal, pero sus ojos se habían velado y pensaba que el futuro de la tribu, de la familia, estaba en Esaú, porque tenía una cantidad de cualidades de liderazgo. Pero no, Dios había escogido a Jacob. Así que Jacob, para sacarle la bendición al padre, se tuvo que disfrazar. Porque hay muchos padres que son ciegos. Tienen unción, pero están ciegos para identificar el llamado de sus hijos. Así que la bendición, dicen algunos, fue como robada. Era la única manera que se activara esa bendición para que su llamado pudiese seguir adelante. Entonces José dijo, no, a este hijo lo voy a vestir yo. Nació para gobernar. Y desde ese día en adelante algo ocurrió. José comenzó a soñar. Y los sueños de José eran muy grandes. Los sueños de José fueron siempre grandes. El padre a veces ni lo entendía. Bueno, si usted lee, por ejemplo, la vida de José, va a encontrar 6 sueños en la vida de José. Los 2 que él tuvo, con el trigo y con las estrellas y la luna. El panadero soñó, el copero soñó y Faraón soñó. Los únicos que no soñaban eran sus hermanos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está en un lugar, la gente que está a su alrededor sueña. Y si la gente que está a su alrededor no sueña, quédese tranquilo. Ya encontrará gente que cuando usted llegue van a empezar a soñar. Los faraones van a empezar a soñar porque tú llegaste a este lugar. Van a empezar a soñar aún los prisioneros porque tú estás en ese lugar. Los soñadores imparten sueño. Habilitan, vamos a decir, la unción de los sueños y de las visiones. Sus hermanos que tenían envidia. ¿Por qué? Porque los sueños de él eran grandeza. Entonces, ¿qué pasó? Un día idearon un plan. Y ahí estaba Jacob con este muchacho. Jacob fue un hombre, y qué tremendo, ¿no? Muy pasivo. Si nosotros vemos la vida de Jacob, vamos a encontrar algunas cosas. Por ejemplo, Rubén lo deshonró subiendo a la cama de una de sus concubinas. Y no hizo nada. Solamente le dijo, te quedas sin la primogenitura. Pero nunca más le hizo nada. A Dina, una de sus hijas, la violaron. Y los que tomaron la represalia o pusieron la disciplina fueron sus hermanos. ¿Y ahora qué está? Está ahí que sus hijos se portan mal. Pero no les llama la atención. Pero José se da cuenta el comportamiento de sus hermanos. Y cuando va a ver, le trae siempre el mensaje. Él es como que iba de alguna manera engrosando el currículum para que lo mataran en cualquier momento. Era, vamos a decir, aquí en España se dice el chivato, el que le lleva el cuento al padre. ¿Qué le pasó a José? José ya con su túnica ya había contado los sueños, ya los tenía harto casi a todos por lo que soñaba y lo que contaba. Y a veces decimos, ¿por qué contamos los sueños? Bueno, los sueños sabemos a quién se los tenemos que contar, pero a veces hay que contarlos para que nosotros podamos saber quiénes son los que aman nuestros sueños y quiénes son los que no soportan nuestros sueños. ¿Para qué? Para poder hacer de alguna manera la separación. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que hay gente en este mundo que hace esto. Si no sueña, envidia a los que sueñan. ¿Y qué pasa? Hay algunos que están preparados para ayudar en los sueños de otros. Y hay algunos que están preparados para matar los sueños de otros. Los hermanos de José estaban preparados para matar, no solamente al soñador, sino al sueño, sin darse cuenta que el sueño que tenía José era la preservación para los próximos años, aún para sus propios hermanos y su padre. Ahora, ¿qué hicieron? Y ahí vamos, para ya llegar al final de todo esto. El sueño era grande, claro que era grande. El sueño despertaba envidia, claro que despertaba envidia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, aquellos que no sueñan, aquellos que no pueden expandirse en su mente, envidian a los que sí pueden soñar, a los que tienen proyectos grandes, aquellos que dicen, yo creo. Y si yo creo, yo sé que con Dios todo se puede. Entonces, los hermanos pensaron, idearon un plan. Ahí estaba Rubén, ahí estaba Judá, ahí estaban sus hermanos. ¿Qué dicen los hermanos? Hay que matarlo. Cuando este venga lo vamos a matar. ¿Eh? Y él llegó como de costumbre a dar una miradita cómo estaban en el campo y de pronto dijeron, es el momento. Ahí usted lo puede leer en Génesis 37 del 22 en adelante. ¿Qué dice allí? Es el momento. ¿Por qué? Ahí viene el soñador. Y cuando lo vieron llegar, que venía, se empezaron a burlar. ¿Usted sabe qué es la burla? ¿Usted sabe lo que es la broma y la burla sarcástica? Es tratar de destruir tu identidad. ¿Y saben quién son los que se burlan? Los inseguros. La gente insegura es burlesca. ¿Y qué es, cuál es la intención de la burla? La intención de la burla es siempre apuntar a tu estima, a tratar de dañar tu identidad. Y eso es lo que el enemigo quiere, destruir tu identidad, tu estima. ¿Por qué? Porque en tu identidad está la autoridad. Entonces dice que se burlaron y empezaron a decir, lo vamos a matar. Pero ¿qué dice Rubén? No, no lo vamos a matar. Vamos a meterlo en un pozo. ¿Quién son los Rubén? ¿Sabe qué son los Rubén? Los Rubén son las personas que llegan a la mitad. Él se podría haber sobrepuesto y haber dicho, no, yo soy el hermano mayor, le tenemos bronca, pero no lo vamos a matar ni le vamos a hacer nada. Pero él dijo, no, un poquitito. O sea, no se terminaba de definir ese Rubén. Nunca se define. Llega hasta ahí, lo intenta. Es la mediocridad, es la que no nos deja determinarnos, definirnos. ¿Sabe qué? Es tan importante en este tiempo. Porque es a través de la prueba, la lucha, las dificultades, que Dios tiene que sacar de en tu vida la determinación y la decisión. No pueden haber medias tintas, no se puede ser tibio. ¿Eh? No podemos caminar en la medianía, no podemos caminar en la mediocridad. Rubén hizo siempre eso. Ahora, bueno, dice, échenlo al pozo. Y sus hermanos lo echaron al pozo. Y mire, qué tremendo, porque el soñador tuvo que ir a un pozo. ¿Y por qué Dios no lo detuvo? Porque a veces decimos, ¿por qué Dios no me hace justicia? Es que el sueño es grande. Y la primer prueba es que te vayas al pozo. ¿Qué es el pozo? Dejar de depender de los demás. ¿Qué es el pozo? Era una cisterna vacía. ¿Sabe lo que hay en el pozo? En el pozo, ¿qué confinamiento ni aislamiento como usted ha vivido? En ese pozo, que también lo pasó David, el que te puede sacar es Dios. Estuvo en el pozo cenagoso de la desesperación, lo dijo. En el pozo tendría que haber agua, pero no había agua. El pozo para la gente de Israel no solamente significa agua, es la mente. Cuando hablan del pozo de José, del pozo de Jacob, no solamente están hablando de agua, sino están hablando de todo lo que se ministra desde ese lugar. El agua profética que fluye de ese lugar, la enseñanza que fluye de ese lugar. El pozo estaba vacío. ¿Y qué peligro cuando el pozo está vacío? Cuando la mente está vacía de la palabra de Dios. Porque los pozos, cuando no hay agua, ¿sabe quién se mete? En las serpientes y los escorpiones. Ha pasado tantas veces en los pozos antiguos de avivamiento. Hemos visto que en los pozos antiguos de avivamiento, aquellos que me están escuchando y entienden lo que yo digo, en el lugar donde hubo fuego, no hay cenizas ahora. En el lugar donde hubo fuego, avivamiento en algún lugar, y un día se extinguió, es el lugar propicio para la serpiente y los escorpiones. ¿Y qué son los serpientes y escorpiones? Bueno, aunque son animalitos que tienen eso y están identificados con la muerte, porque cuando una serpiente muerde, ¿qué hace? Si es venenosa, mata. Se oprime, te tritura. ¿Y un escorpión qué hace? La serpiente muerde una vez y se va. Espera que su presa muera para comérsela. Pero el escorpión no es así. El escorpión viene una y otra vez. ¿Qué significa eso espiritualmente? En ese pozo, la serpiente y el escorpión es el tormento. Son los pensamientos que te quieren matar, que te quieren paralizar, que te quieren anular. Y son los pensamientos que vienen a torturarte. Él tenía que pasar por la prueba. Si iba a llegar a cosas grandes, tenías que pasar por la prueba del pozo, donde no puedes depender de nadie, solamente de Dios. Y donde tus pensamientos y tu mente más vale que esté llena. ¿De qué? De la palabra de Dios, para poder derribar las argumentaciones, para poder llevar cautivo todo pensamiento que viene para atormentarte, que viene para matar el sueño de Dios en tu vida, el proyecto de Dios en tu vida, la visión de Dios en tu vida. No obstante, viene Judá y piensa a su otro hermano. Mire, sus hermanos mayores, tremendo. Ese Judá viene ahí y dijo, no, mejor no lo vamos a matar. Tengo una idea, vendámoslo. Y es la gente en esta hora que te vende, que es capaz, aún en el momento más doloroso, de venderte, y de venderte por poco. Y pensaban, ¿a quién se lo vendemos? ¿A los madianitas? ¿A los ismaelitas? Y bueno, mucha gente te vende, pero Dios va a escoger quién va a ser tu comprador. Y eso es muy importante, porque el comprador, aquel donde te han vendido, no va a ser librado al azar. Así que dice que decían, ¿a quién se lo vendemos? Judá, no tenía mejor idea de pensar. Esa gente que no piensa en bienestar, piensa en maldad. No pensaba en cómo ayudarle al hermano, sino cómo sacárselo de encima. Vinieron los ismaelitas y dijeron, ¿cuánto nos dan? Tanto, no queremos, se lo vendemos a los madianitas. Lo vendieron a los madianitas, pero los madianitas se lo vendieron a los ismaelitas. Por eso te digo que la gente te puede vender a quien ellos quieran, pero el comprador lo va a elegir siempre el Señor. ¿Y los ismaelitas dónde los llevaron? Los ismaelitas los llevaron justamente al lugar donde fue comprado, para estar en la casa de Potifar. En esa casa donde pasaría un proceso y donde sería enviado a la cárcel injustamente. ¿Para qué? Para progresar. ¿En dónde? En su propósito. Para llegar en esta hora a saber administrar en cualquier circunstancia. ¿Qué nos pasa con los gobernantes hoy? No es lo mismo estar detrás de un escritorio, no es lo mismo tener una ideología y proponer buenas salidas desde el lugar de la protesta y de la oposición, que tener un plan para gobernar, tener carácter para gobernar y tener carácter para soportar los momentos difíciles y críticos. No ser vendible, no ser negociable en las decisiones, ni influenciable, sino tener la autoridad, el carácter correcto para tomar las decisiones. Y si uno no sabe saber en esta hora elegir a los que saben, eso nos va a llevar por el lugar de la humildad. Entonces, ¿qué pasa? Dice que cuando llegó a la cárcel, ¿cómo lo pusieron en la cárcel? Con los administradores, como administrador. ¿Qué hizo en la cárcel? Bueno, según la historia, dice que él aprendió tantos idiomas. En la cárcel aprendió a que hablar muchos idiomas. En la casa de Potifar aprendió muchísimas cosas. ¿Qué se estaba preparando para lo que venía? Cuando José estuvo en ese lugar, destacó, porque todo lo que él hacía prosperaba. Tenía quizás sus hermanos, con la túnica se la robaron. La mancharon, y vamos a hablar de ella luego, pero no le pudieron quitar lo que se le había sido dado, impartido. Donde él estaba, Dios estaba, y lo que él tocaba, prosperaba. Porque no se trataba de lugares, no se trataba que todo viniera a su favor. Se trataba que donde estuviera, aunque fuera el pozo más hondo, en la cárcel más profunda, siempre destacaba. Porque había una gracia, porque había de parte de Dios un destino profético que no lo incluía solamente a él y su familia, sino a las naciones de la tierra. Y vemos cómo de pronto José pudo interpretar, descifrar el sueño del copero y del panadero que estaban en la cárcel. Sabe que Dios no solamente te va a dar sueños, sino que te va a enseñar a interpretar los sueños. Y no solamente interpretar los sueños, sino hacer las estrategias para que los sueños se hagan realidad. Allí, José, en ese lugar, ¿qué hacía? Crecía, se desarrollaba, se estaba preparando para gobernar. ¿Y qué pasó con Jacob? Y acá es lo que dije el otro día, lo quiero repetir, porque esta es la palabra profética que viene. Dice que Jacob, cuando vinieron sus hijos, por esa pasividad que tenía, bueno, hay cosas que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. Le trajeron la túnica y le dijeron, mira, aquí está la túnica de tu hijo. En ningún momento le dijeron, José, en ningún momento dijeron, nuestro hermano, sino tu hijo. Otra vez atentando contra la identidad de José. Los que te tienen envidia siempre atentarán contra tu identidad, contra tu estima. Tu hijo. Lo mismo dijo el enemigo de Jesús. Si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se transformen en pan. Impresionante. ¿Y qué hizo Jacob? Tomó la túnica de su hijo José, que estaba manchada con sangre, pero no investigó. No indagó. Dijo, bueno, me lo han dicho. ¿No sabía acaso que eran unos mentirosos? ¿No sabía que cada tanto le hacían una treta? Se conformó solamente con lo que recibió. Se murió. ¿Y dónde está el cadáver? ¿Se lo comió tan rápido? ¿No quedaron ni siquiera los huesos? ¿No quedó ningún rastro, algún testigo? No. Jacob lidiaba con la pasividad. Tampoco hizo nada más con Rubén, no hizo nada con Dina y esta vez con este hijo. ¿Sabe qué hizo? Se puso a llorar. Y no quiso ser consolado. Y estuvo llorando. ¿Sabe cuánto tuvo? Llorando. Casi 13 años llorando. ¿Y qué pasó? José, mientras su padre lloraba pensando que estaba muerto, lo que estaba haciendo, José estaba llegando al lugar donde Dios quería que él llegara. A veces nosotros damos por perdido antes de tiempo las cosas que Dios nos da por perdidas. Hay cosas que para nosotros se murieron, pero para Dios no han muerto. Hay cosas que nos llevan a derramar lágrimas que no debiéramos derramar, porque debiéramos indagar. ¿Cómo Jacob en algún momento no pensó, si mi hijo tiene una promesa, pero si mi hijo soñó esto? Usted sabe que las palabras proféticas y los sueños nos tienen que servir para batallar en el mundo espiritual. Tenemos que saber en esta hora que es una arma de guerra que Dios nos da la palabra profética. Y es un arma que hay que usarla con cuidado también. ¿Por qué? Porque a causa de las palabras proféticas siempre vendrá una batalla diseñada para hacer abortar esa palabra profética. ¿El diablo lo sabe de todo? No, pero una vez que se declara la voluntad profetizada a una persona de parte de Dios, entonces el enemigo viene y ataca. Jesús, ¿qué le pasó? Llegó ahí al Jordán. ¿Y qué pasó en el Jordán? Este es mi hijo amado en que yo tengo complacencia, ¿sí? ¿Este es? Cuando fue llevado al desierto por el Espíritu, apareció ¿quién? Satanás, a decir, tú, si eres hijo, él lo escuchó. El mundo de las tinieblas no lo sabe todo, pero sí sabe lo que es profetizado sobre una persona. Por eso a veces Dios no nos da todo de golpe, nos va dando paso a paso. A veces decimos, hoy, si yo supiera que esa palabra profética dieron, que ese día todo el mundo aplaudió, me iba a pasar por ese proceso, por eso Dios no te lo dice todo. Dios va permitiendo que vayas creciendo y desarrollando la fe, porque hay grandes palabras, pero para esas grandes palabras también hay grandes procesos, y eso no nos gusta. Nos gusta más el evento, nos gustan más los aplausos. Para llegar a ese lugar de gobierno tenía que ser procesado, tenía que saber lidiar con el tormento mental. Tenía que saber lidiar en esta hora. Cuando viniera el momento donde vinieran esos pensamientos en medio de la soledad, más vale que el pozo estuviera lleno de agua aquí dentro. Porque si tú estás lleno dentro, aunque todo lo que venga de afuera no puede penetrar. Por eso es tan importante permanecer en la llenura del Espíritu, en la llenura de la palabra, para que cuando venga el momento del tormento, de la prueba que van a venir, porque ese día malo viene a todos, tengamos toda la munición para hacer que el enemigo retroceda, que los pensamientos que son como los escorpiones que vienen en esta hora a atormentarnos retrocedan en el nombre poderoso de Jesús. Y la palabra profética nos tiene que servir en esta hora para que en los momentos difíciles nosotros podamos batallar con esto. ¿Por qué Jacob en ese momento, en vez de llorar, no se acordó? Pero si todos iban a inclinar delante de él, hasta yo me iba a inclinar, la luna, el sol, las estrellas, si yo mismo le ayudé a contar el sueño y decir que, ¿acaso yo y tu madre nos vamos a venir a postrar delante de ti? ¿No era que te tenía el manojo de trigo más grande y que todos los manojos de sus hermanos se inclinaban? No. En ese momento, ¿qué hizo? Tomó una decisión, llorar, acongojarse. Y nosotros decidimos qué emoción usamos. Los hermanos de José usaban la emoción de la envidia. ¿Qué es la envidia? Tú tienes lo que yo quiero. Lo que tú tienes, mío. La envidia es destructiva y es una emoción. Y es una emoción que es muy salvaje. Hay que domarla y llevarla a la cruz. Y hay otra cosa. ¿Qué tenía Jacob? Que Jacob no se quería consolar. Porque a veces el consolarse le iba a demandar que, bueno, de pronto uno reacciona y dice, vamos a investigar. Pero no, era mejor llorar que investigar. Era más cómodo llorar, lamentar, ponerse cenizas en la cabeza y hacer que toda su familia, de alguna manera, se volviera a su alrededor todo lo que él necesitaba, el satélite de él. Pero de pronto vemos que mientras él estaba acongojado llorando, José no había muerto. José estaba creciendo. José se estaba desarrollando. José había aprendido a lidiar aún con la injusticia, de ser acusado injustamente, de pasar por el lugar de la cárcel y mantener los valores y mantener intacto el don, no solamente para él, sino para servir a los demás. Nunca dejó de servir, porque la grandeza de los grandes y de los gobernantes debiera ser servir. La palabra de Dios dice que en el reino de Dios el mayor sirve al menor. Entonces, ¿qué estaba haciendo José en medio de todo ese servicio? ¿No estaba haciendo servilismo? No, no. Estaba desarrollando el carácter de gobierno que se necesitaba. Los gobernantes, conforme al diseño de Dios, tienen que servir. ¿Y qué hizo? Se preparó. Se preparó para que cuando llegara ese momento, él iba camino a lo que Dios había hablado sobre su vida, mientras que su padre lloraba pensando que su hijo había muerto. Pablo le dijo a Timoteo, en un momento Timoteo, que fue un apóstol a los 40 años, estuvo ministrando en la iglesia de Éfeso, una iglesia enorme que era por las casas. En un momento él se sintió tan agobiado por toda la batalla espiritual que tenía que tener, que quería soltarlo todo. Y nosotros identificamos las cartas apostólicas de Pablo a Timoteo, que dice lo siguiente, ¿qué es lo que dice? Que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Bueno, si está hablando de que no nos ha dado espíritu de cobardía, nos está hablando que estaba pasando por un momento de temor. Cuando se pasa por el momento de temor, ¿es por qué? Porque dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Entonces también estaba con falta ahí, vamos a decir, de amor, y lo estaba debilitando en el poder. Entonces, ¿qué le dice ese papá apostólico? Dice, mira, Timoteo, aviva el fuego del don que está en ti. ¿Qué quiere decir? Avívate. No te tiene que avivar nadie, te tienes que avivar tú. Te tienes que encender tú. El fuego tiene que estar en ti. Y tiene que arder en ti el fuego. Tú eres responsable de hacer eso. Pero otra cosa que tienes que hacer. Acuérdate que te he impuesto las manos. Y cuando te impuse las manos, te estaba haciendo una habilitación divina. La mano de Dios en el cielo y la mano de Dios aquí en la tierra. Un apóstol te estaba habilitando de parte de Dios para que fueras en el ministerio, no solamente hasta la mitad, sino que llegaras hasta lo último. Y lo próximo, no te olvides las palabras proféticas que te fueron dadas en el momento que te impuse las manos. Pelea, batalla, sé un buen soldado. Y comenzó un buen atleta y todo lo demás le hablaba. Esto es hasta el final. No es cuando las circunstancias son buenas. Esto es hasta el final. Hay una habilitación, hay una unción sobre nuestras vidas que no nos va a dejar nunca a la mitad del camino. Y el dolor siempre está a la mitad del camino. Pero lo que viene por delante es mayor. Jesús no esquivó la cruz porque era la mitad del camino. Porque lo mejor de lo mejor estaba por venir. La resurrección y la vida. La salvación y la redención de la humanidad. Por eso Él no se detuvo a la mitad en el momento del dolor. Vemos cómo José llegó. ¿Y sabe qué pasó? Cuando llegaron sus hermanos allí y él se da a conocer, ¿sabe lo que le dice José? Le dice un montón de cosas tan importantes. Primero dijo, yo soy José. No soy el hijo de. No soy su hermano. Yo soy José. Tengo mi identidad y mi estima intacta. He pasado por el dolor. He pasado por el pozo. He pasado por la injusticia. Pero ¿sabe qué? Lo que entendí en esta hora, que ustedes no me trajeron aquí. Y todo lo que ustedes me hicieron, Dios lo permitió. ¿Para qué? No solamente para que yo cumpla el propósito, sino para que ustedes sean preservados. porque José hoy tiene lo que ustedes necesitan para ser sostenido y para ser guardado. ¿Sabe qué dijo? Dice que los perdonó, porque era el momento donde podían poner la bandeja de la venganza, que se sirve siempre en frío, y decir, ahora vienen a mí. No, yo soy José, he perdonado. Tengo un hijo que se llama Manasés. Y tengo un hijo que se llama Efraín. ¿Por qué? Porque me di cuenta en Manasés que Dios me hizo olvidar el dolor de lo que pasé, la injusticia que pasé. Pero también al tener ese perdón, Dios me hizo fructificar. ¿Dónde he sido más fructífero? En la tierra de mi aflicción. Ahí Dios me hizo fructificar. Porque es en el momento, en las situaciones y en las crisis que nosotros menos pensamos, es cuando se desata todo el potencial, toda la gloria, todo el ADN que Dios puso en nuestras vidas. ¿Para qué? Para poder vencer. Es esta la fe que vence al mundo. Es allí, en los momentos de mayor dificultad, apremio, en el momento donde viene la prensa, en el momento donde viene muchas veces aquello que no queremos pasar, es cuando se va a desatar todo el ADN que ha sido introducido por Dios en nuestras vidas. ¿Sabe? Dice, vayan y busquen a mi padre y díganle que José está gobernando y que tiene una tierra preparada para ellos. Esa tierra se llama Gosén. Es la tierra del reencuentro. Es la tierra de la sobrenaturalidad. Cuando llegaron, le dijeron, Jacob, José no ha muerto. ¿Sabe qué le pasó a Jacob? Jacob dijo, he llorado todos esos años. Ni siquiera revisé las profecías, ni los sueños. Me ha amargado todos estos años por no recordar quizás que ese sueño, esa palabra que vino sobre él, Dios está comprometido en hacerlo realidad. Y cuántas veces, por las circunstancias, las dificultades que pasamos, comenzamos a llorar sin darnos cuenta que todo aquel que habló, Dios habló, todo lo que dijo que iba a hacer, lo ha hecho de antemano. Porque Dios es el Dios que cuando ya habla, ya lo da por hecho. Y José mandó a buscar a su padre. Y Jacob dijo, José no está muerto. Y si José no está muerto, tampoco mi promesa está muerta. ¿Por qué? Porque mi promesa era una nación con 12. Y no falta ninguno. ¿Sabe lo que estaba diciendo? El proyecto, el sueño para seguir vivo está intacto. Y casi me muero antes de tiempo por no consultar, por no preguntar o por anticiparme a ver lo malo y no recordar la promesa y la palabra que Dios nos ha dado. En esta hora está la palabra. Quizás hoy estás llorando porque qué es que tu proyecto, tu empresa, tu negocio, tu ministerio o lo que sea ha muerto. Pues yo te quiero decir algo, no llores. Porque aunque creas que está muerto, estará más vivo que nunca y estará creciendo y desarrollando. En medio de las crisis va a desarrollarse, en medio de las dificultades y de los problemas, porque necesita tener el carácter, necesita tener la autoridad, la firmeza y la estirpe para gobernar, para estar sobre un sistema y no debajo del sistema. José gobernó el lugar de Faraón, el sistema faraónico. ¿Sabe lo que hizo José? José guardó los graneros, José hizo una estrategia y en los tiempos de hambre, aun cuando el mismo sistema de Faraón podía sucumbir, allí estaba José. Pues yo quiero decirte que Dios levanta una iglesia como José, que ha pasado por todas las dificultades. ¿Y sabe qué? Cuando todo el mundo está pronosticando en esta hora hambre, está pronosticando crisis, Dios te dice, José no ha muerto. José se ha estado preparando todos estos años. José, el que fue envidiado. José, en esta hora, el que fue vendido. José ha hecho que otros sueñen, y no solamente ha hecho que otros sueñen, sino que ha podido interpretar los sueños para tener una estrategia, porque José estará a la puerta de los graneros para darle trigo a todo el mundo. Eso lo declaro para la iglesia en el nombre de Jesús. Eso te lo declaro para ti y para tu vida. Tú eres el José. No te lamentes por lo que has pasado, pero si tú eres Jacob, que pensabas en esta hora que tu negocio, que tu empresa, que tu ministerio, porque vino la crisis, porque vino la mortandad, no iba a pasar nada, que la promesa se había abortado, que el sueño se había abortado, no llores, Jacob, porque tu José está vivo. ¿Y está vivo para qué? Para salvaguardar no solamente tu familia, tus generaciones, sino también las naciones en el nombre de Jesús. Suelto esa palabra y declaro en esta hora que José se levanta por encima del sistema del enemigo que está cayendo. Que José tendrá los graneros llenos con una economía totalmente diferente al sistema de esclavitud de Faraón. Que José aún va a ser llamado por Faraón, porque saben que en José está la estrategia que ellos nunca podrían tener, por más que tengan muchos máster y por más que tengan mucho conocimiento en la economía mundial. Dios levanta como nunca antes la generación José. Que Dios te bendiga y te guarde.